Ser Podcast.
11:40 en Canarias, Carrusel Canalla, hasta la 1:30 de la madrugada. Adrià Soldevila, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
El martes juega el Barça partido de Champions en el Camp Nou contra el Eintracht de Frankfurt. En el recuerdo, ese partido contra los alemanes donde el Estadio Azulgrana estuvo lleno de aficionados del Eintracht de Frankfurt. Para evitar que se repita, el club está extremando las precauciones y más viendo que, según explican desde el club, ha habido decenas de socios que han intentado revender su localidad. Cuéntanos, Olde.
Sí, tantas decenas que ya son centenares de socios. Son más de 300 socios que se ha detectado desde el club que se han intentado revender la entrada. El método no es sencillo, porque el Barça ha abierto solo la venta a los socios del club, no ha abierto venta general. Y esta venta, esta entrada, solo se recibe a través de la aplicación de los socios del club, con lo cual es complicado revenderla, pero el club ha detectado que hay 300 socios que han adquirido la entrada con su código personal, pero desde Alemania, con una IP desde Alemania, con lo cual ha bloqueado esa venta de entradas, ha avisado a los socios.
O sea, desde un ordenador alemán, con las claves y el número de socios del Barça, se han intentado comprar las entradas, el club lo ha detectado a nivel informático.
Correcto.
¿Y qué hará con estos socios?
Pues los manda caso por caso a la comisión de disciplina, y a partir de ahí veremos si algún socio es realmente pues un socio alemán del Barça que quiere venir a ver a su equipo, o si no, o si es una persona ajena a los asociados del Barça, y por lo tanto tendrá que haber sanciones para estos socios que han intentado revender la entrada.
Ayer lo comentábamos en Carrusel, en el partido del Barça, pero hoy lo que podemos añadir es que ya son más de 300 los casos que ha detectado el club.
A ver, a mí me parece, Adrià, que ser socio del Barça sin ser abonado, creo que cuesta 220 euros al año.
Sí, más o menos.
Que es una cosa bastante asequible. Cualquiera se puede hacer socio del Barça por 220 euros al año, tener acceso a entradas.
Más baratas.
Más baratas. Y la entrada del Eintracht las puedes revender por 600 euros. Es decir, aunque no te importe nada al Barça, tú te puedes hacer socio por 220 euros y con que vendas tres entradas en la reventa, sin ser del Barça, te ganas 1.800 euros al año.
Sí, yo creo que ahora todo esto,
y creo
es
que
mucho
ahí
más
es donde debe. Y puede ser, pero creo que ahí le pasan el. Porque además me parece que históricamente, aunque se pudo comprobar hace dos o tres años cuando vino el Eintracht de Frankfurt, el Eintracht de Frankfurt es un equipo bastante especialista en invadir espacios.
Sí, la afición del Eintracht de Frankfurt viaja mucho con el equipo, aunque es verdad que no está en su mejor momento el club, ¿verdad? No.
Es el equipo más goleado de la Bundesliga.
O sea, 29,
hay 18 29. Equipos en la Bundesliga, y el que más goles ha encajado con 29 es el Eintracht, que es verdad que eso está afectado porque ayer le metió 6 el Leipzig. Le metió un 6-0. En Champions es el segundo equipo más goleado. Es verdad que no está fatal en la clasificación, pero es el segundo equipo más goleado y que evidentemente no llega en su mejor momento. Es un equipo que no ficha mal, que ficha bien, pero que le va a costar.
Bueno, obviamente, pues veremos el martes qué mapa se dibuja en el Camp Nou. Santi Jiménez, te leemos en el AS.
Muchas
Bruno
gracias.
Alemán, te escuchamos en Play Football. El martes Barça Eintracht de Frankfurt, PSV Atlético de Madrid. El miércoles Real Madrid City, Athletic Club Paris Saint-Germain, los dos partidos a las 9, antes, a las 7 menos cuarto, Villarreal Copenhague. Soldevila, gracias.
Un abrazo.
Y la jornada 15 se cerrará mañana con el Osasuna Levante. Hoy se han jugado varios partidos, aparte del Real Madrid 0, Celta 2. Destaca, por ejemplo, el Valencia 1, Sevilla 1, Fran Guaita, Santi Ortega, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Partido que ha terminado en empate, con polémica porque el árbitro ha señalado el final del encuentro cuando el Valencia iba a lanzar un córner, y también por una tarjeta al entrenador del Sevilla. A ver, por partes, Fran, cuéntanos.
Bueno, realmente el Valencia se queja de una acción en la primera parte entre Carmona y Hugo Duro, de estas que hay partidos que se revisan y se para el partido y otros que no. Hoy al Valencia le ha salido cruz, al Sevilla le ha salido cara. Y en el Valencia ha molestado en la parte final del partido, que con el tiempo que se ha perdido solamente se dieran 5, y que en la última acción, casi al límite del tiempo que había dado, más el minuto por el gol del Valencia en el descuento, el Valencia, que ha forzado un córner, no lo pudiera sacar. De todas formas, es tan ínfimo, es tan infame, es tan flojo el nivel del Valencia, que ha habido otras épocas que un poco en Valencia ponía más, ¿no?, el tema del arbitraje. A mí me ha parecido Guillermo Cuadra hoy un mal árbitro, pero malo para los dos, para el Valencia y para el Sevilla. Es tanto lo que hay que rectificar a nivel futbolístico que sí, un mal arbitraje, esa jugada de Hugo Duro, que yo creo que podía haber sido revisable, pero el Valencia hay una empatada por el árbitro.
¿Y con el entrenador del Sevilla, con Almeida, qué ha pasado, Santi?
Bueno, pues que al ver la cartulina amarilla a Pekker, una acción que le va a impedir jugar la próxima semana, es de los pocos jugadores más o menos en buen estado de forma del Sevilla, gritaba Almeida: esto no es tarjeta, esto no es tarjeta. La asistente Guadalupe Porras llamaba al colegiado, que amonestaba al técnico del Sevilla, que después tenía un duelo visual con la propia asistente, y después conversaciones en el túnel de vestuarios con el colegiado. No quedaba conforme con las explicaciones que decía Almeida que no se las ha dado. Y después, pues, decía que él tiene 3 hijas, mujer, y que no falta respeto a ninguna mujer, por si entraba también esta cuestión en esa disputa visual con Guadalupe Porras. Así que ha sido también un poco de las imágenes de la semana y de la jornada esta con el técnico del Sevilla, Almeida.
Esto ha dicho Matías Almeida.
Yo hablo con respeto y me gusta ser respetado. Solo le pregunté a la asistente por qué amonestaban a Peque, y no me supo responder. Me dijo que le estaban faltando el respeto. Tengo 3 hijas mujeres, una mujer, madre, no falto respeto a las mujeres. Entonces me gusta que me contesten bien, y por eso fui amonestado. Después intenté que me diera una explicación el árbitro y me dijo nada, que era por eso.
Bueno, no sabemos lo que ha pasado, pero lo que dice Matías Almeida es la típica declaración machista de alguien que dice que no es machista. Pero insisto, no sabemos lo que ha pasado, pero esta declaración, no, o sea, que tenga hijas y que tenga mujer y que tenga una madre, nos quita que pueda ser machista y que pueda faltarle respeto a una mujer o a un hombre. No entiendo esta explicación.
Yo tampoco.
Vienen de las explicaciones también post-derby, digo que las incluyo, como una semana en la que las declaraciones de Almeida dan la vuelta al panorama nacional. Hoy ha llamado mucho la atención también esto que ha comentado, pero después del derby esto, la verdad es que el técnico del Sevilla sí está en el candelero, y no precisamente por los buenos resultados.
Santi, un abrazo fuerte. Fran,
hasta mañana, a cuidarse.
Antón, tú has estado muy pendiente del Madrid, pero el domingo nos ha dejado otra victoria del Español.
Otra de 1-0, Manolo,
Sí, contra el Rayo, y una victoria que deja al Español quinto en la clasificación. Elena de Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Sí, que buenas noches.
Pues cuidado con este Español, que de 3-3 y se coloca quinto a 4 puntos del Atlético de Madrid con un partido menos, ¿eh? Cuidadín con el Español.
Sí, que hoy vuelven a demostrar que presentan candidatura a Europa, todo gracias al triunfo que han conseguido ante el Rayo en un partido muy agitado que ha acabado con 2 expulsados, uno por equipo, Unai López por el Rayo y Dolan en el Español, que han visto casi una decena de cartulinas amarillas, ha habido varios errores arbitrales, como hemos estado comentando en Carrusel, y estoy al lado de un Roberto Fernández que sonríe, supongo que en parte porque ha sido elegido el mejor jugador del partido. Una vez más ha vuelto a ser determinante para el Español, hoy lo ha sido marcando el único gol del partido de penalti, el cuarto ya en su cuenta particular. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Supongo que contentos, ¿no? Esta victoria sabe mejor aún en la semana complicada que habéis tenido tras la eliminación de Copa.
Sí. Al final nosotros queríamos dar la victoria ante nuestra gente después del batacazo allí en Baleares, y bueno, la verdad que estamos súper contentos, la afición ha estado de 10 y nada, a seguir trabajando.
Sí, que te escucha ya Roberto Fernández en Carrusel Canalla.
Roberto, gracias por atendernos. Felicidades por el gol y por la victoria. Y una curiosidad, ¿los penaltis los tienes pensado ya a dónde lo vas a tirar? ¿En función del portero lo estudias o te sale de manera natural cuando vas a lanzarlo?
No, me sale de manera natural. La verdad que yo tengo buen golpeo desde el punto de penalti y con confianza todo entra.
Estábamos mirando ahora el calendario y los partidos que habéis jugado. Claro, en casa habéis ganado 6 partidos de 9. Es muy difícil ganar al Español en su estadio, ¿eh?
Sí, sí, al final nosotros tenemos que hacernos este año muy fuertes en casa, ¿no? La afición nos lleva casi siempre en volanda, ya te digo, tenemos que ser súper fuertes y tenemos que seguir en esta línea porque es muy importante la afición para nosotros.
Y muchos 1-0, no sé si sois conscientes, pero hay varios partidos que habéis ganado también en casa 1-0.
Bueno, hay que saber ganar sufriendo, estamos ganando muchos partidos, a ver si algún partido podemos ganar sin sufrir, pero bueno, vale lo mismo, 3 puntitos y nada, a seguir.
No, te lo pregunto porque lo de ganar sufriendo, no sé hasta qué punto ayuda a cómo está desconectada la gente con el equipo, ¿no? Nos decía Elena hoy otra buena entrada en el estadio, la gente está con el Español, ¿eso vosotros lo percibís?
Hombre, claro, por supuesto. Lo percibimos todos los fines de semana, están con nosotros a muerte. El año pasado se vio en las malas, ahora en las buenas, y eso es lo que, como tiene que ser, ¿no?
Habéis hablado mucho a nivel psicológico de cómo superar el golpe, la eliminación en Copa. Manolo González reconoció que había sido un golpe duro para el equipo.
Sí, la verdad que fue un golpe súper duro porque la plantilla estaba súper ilusionada con la Copa también, tanto en Liga como en Copa, y no pudo ser, no pudimos pasar y queríamos darle la victoria en el último partido del año aquí en el estadio.
Claro, es que Elena, ahora estábamos mirando el calendario, el Español lleva 3 victorias seguidas en Liga, le ha ganado hoy al Rayo 1-0, le ganó 0-1 al Celta, ganó 2-1 al Sevilla, queda lejos ya la última derrota del Español en Liga.
Sí, sí, es que la versión del Español en Liga sí que es muy fiable, muy competitiva, ha demostrado que puede plantarle cara a cualquier equipo y no sé si Roberto os da cierto vértigo veros ahí arriba ya afianzados en la quinta posición.
No, vértigo ninguno. Nosotros tenemos que seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo. Ya llevamos casi toda la primera vuelta ahí arriba y la verdad que nada de vértigo.
¿Pero se puede hablar ya de que el objetivo es entrar en Europa o todavía hay que ir partido a partido y asegurar la permanencia?
No, eso no lo vamos a sacar todavía. Partido a partido y ya está.
Pues mira que te iba a preguntar por la Champions porque claro, estáis a 4 puntos del Atlético con un partido menos.
Nada, partido a partido ya te digo.
Pues venga, partido a partido iremos. Y gol a gol. Roberto, gracias por atendernos. Exacto. En el Carrusel Canalla y que disfrutes de lo que queda de la madrugada del domingo.
Muchísimas gracias.
Elena, pues partido a partido, pero como decíamos antes, el Español que ha vuelto a ganar, que se coloca 5º en solitario y que mira para arriba.
Sí, es que la afición percibe, sí que como tú decías, esas buenas sensaciones del equipo, que ahora ya no va a jugar más aquí en su casa, el próximo partido que lo haga, porque va a jugar fuera en Getafe y en San Mamés, contra el Athletic de Bilbao, y el próximo partido aquí en Cornellà ya será en el 2026, recibiendo ni más ni menos que al Barça el día 3 de enero.
Vamos a hablar mucho de este partido seguro, sobre todo en la previa. Un abrazo fuerte, Elena.
Otro para ti, sí que...
Por cierto, Manolo González, después del partido, ha vuelto a reivindicarse.
La situación del club es para disfrutarla. Que en cualquier otro club estarían aquí con las serpentinas y de fiesta y con el sombrerito este. Y aquí, pues no, aquí parece que estemos esperando a que pase algo malo para empezar a pegarnos latigazos en la espalda. A eso me refiero. Que hay una contaminación que no es buena, nada más.
Hace ya semanas que Manolo González reivindica la buena temporada de su equipo, más allá del batacazo en Copa y que critica el pesimismo que detecta en el entorno del Español, que es 5º en la clasificación. Después de la victoria de hoy en su estadio ante el Rayo Vallecano por 1-0, gol de Roberto, a quien acabamos de escuchar en el Carrusel Canalla. Y también están de fiesta en Elche, que le ha ganado 3-0 al Girona con goles de Germán Valera y 2 de Rafa Mir. Pepe Morago, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sique? Muy buenas noches. El Elche Club de Fútbol que ha roto su racha de 7 partidos sin ganar, venciendo con claridad 3-0 al Girona. Ha sido muy superior el Elche Club de Fútbol, lo reconocía Michel, el técnico del conjunto catalán. Los goles en la primera mitad de Germán Valera, pase de Héctor Ford, que está impresionante. En la segunda parte, Gazzaniga estuvo absolutamente totalmente negado. Falló en el segundo tanto de Rafa Mira, pase también de Héctor Ford, y en el tercero, increíblemente, Gazzaniga le regalaba el tanto a Rafa Mir para cerrar la cuenta. 3-0 un Elche que es noveno con 19 puntos. Sigue invicto el equipo de Eder Sarabia, el Elche, en el Martínez Valero, donde ha ganado 4 partidos y ha empatado otros 4. Saludos, buenas noches.
Saludos, Pepe. Buena temporada del Elche de Eder Sarabia, como dice Morago. Noveno en la clasificación. El Girona continúa en zona de descenso, es 18º. Y como os he dicho antes, la jornada en Primera División termina mañana con el Osasuna Levante. Y en segunda, siempre le gusta a Antón Meán hablar de segunda, el Racing es el nuevo líder en solitario después de ganar 2-3 en el campo del Cádiz. Su victoria, unida a la derrota del Deportivo de La Coruña en casa, 1-3 contra el Castellón, dejan al Racing líder en solitario de segunda. Óscar García Mayo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Sique? Muy buenas.
Pues no es cuestión de sacar mucho pecho, porque la segunda división es larga y dura, difícil, complicada, pero oye, termina la jornada del domingo con el Racing líder y en solitario.
Y sobre todo porque sabemos un poco lo que pasó el año pasado, aunque es verdad que el entrenador no quiere que se hable mucho y se recuerde, pero por estas fechas era cuando el Racing todavía seguía sacando distancia a sus rivales. Ha sido un partido esos frente al Cádiz que me lo permite la gente la expresión, victoria de campeón, porque probablemente lo más justo hubiese sido un empate. En el tramo final, en el descuento, hay un cambio que hacen José Alberto, que es quitar a Íñigo Vicente y a Pello Canales, dos jugadores pues al final destacados de ataque, y uno de ellos, el cambio que entra, es un eje defensivo. Y con ese cambio, que es claramente firmar un empate, el Racing acaba ganando con una obra magistral de nuevo de Andrés Martín. Una victoria importante frente a un Cádiz que yo creo que lo ha hecho bien, pero que enfrente lo que hay es un Racing que ahora mismo es un rival muy, pero que muy complicado.
Recién llegados a casa, procedentes de Cádiz, después de este 2-3, el líder, el Racing de Santander. Gustavo Puerta, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches para ti y para todos los oyentes.
Oye, felicidades. Victoria, decía, de campeón, Óscar García Mayo. No sé si de campeón, pero victoria tremenda porque habéis empezado perdiendo 2-0. Es decir, habéis remontado 2-3 con un gol en el descuento. ¿Cómo lo habéis celebrado en el vestuario?
Bueno, sí, creo que empezamos el partido abajo. Ya nos ha pasado un par de veces, pero bueno, siempre confiamos en el plan, en la idea que nos plantea el profe. Y bueno, creo que la hicimos y despertamos un poco después del 2-0 y al final terminamos remontando y ganando un partido en un campo muy complicado.
Claro, es que el campo del Cádiz es de los difíciles de segunda. Como explicábamos ahora, habéis empezado perdiendo 2-0, habéis empatado el partido a media hora del final y luego ese 2-3, cuéntale a la gente, para los que nos estén escuchando ahora y no hayan visto el resumen del partido, ese 2-3 en el minuto 90 y tantos, ¿cómo lo habéis celebrado?
No, la verdad que fue muy emocionante para todo el equipo. También un poco, fue un poco raro porque no teníamos dónde ver el tiempo en alguna pantalla. Entonces, cuando hacemos el gol, yo no sabía qué minuto iba y bueno, cuando veo corriendo a todos mis compañeros desde el banco, dije, está por acabarse el partido. Pero la verdad que eso demuestra el gran equipo que venimos conformando con esa alegría y esa entrega y bueno, muy contento por el resultado y por la victoria.
Miraba el calendario y desde que perdisteis contra Las Palmas y empatasteis en casa contra el Granada, habéis enlazado 4 victorias seguidas en el campo del Burgos, goleada al Eibar, victoria en el campo de la Ponferradina y ahora la remontada en el campo del Cádiz. ¿Ha cambiado algo en el equipo? ¿Por qué estas 4 victorias seguidas?
Bueno, no, creo que cada partido nos va enseñando cosas, vamos mejorando y ajustando también muchas cosas que de pronto por ahí nos hacen falta, pero bueno, yo creo que es el compromiso de cada uno de los jugadores del equipo que venimos teniendo y bueno, si tenemos un objetivo que es llegar a primera, tenemos que ser muy sólidos y seguir encadenando victorias, que es lo que nos va a mantener y a tener un poco más cerca de ese objetivo.
Vuestra victoria coincide con la derrota en casa del Deportivo de La Coruña. ¿Os dice algo el liderato en solitario o lo consideras anecdótico a estas alturas de temporada?
Bueno, no, vamos por muy buen camino, pero como tú lo decías antes, es un campeonato muy largo, entonces creo que esto es paso a paso. Todavía quedan muchos partidos, pero bueno, estamos muy contentos con este arranque que hemos tenido. Esperamos terminar el año con otras dos victorias y bueno, ya empezar el siguiente con esta misma ilusión, con la misma dinámica que venimos teniendo y poder seguir consiguiendo resultados que al final es lo que nos va a llevar al objetivo.
Estamos con Óscar, con Gustavo Puerta, centrocampista del Racing de Santander. Óscar, ¿algo que preguntar a alguno de tus colombianos preferidos, favoritos?
No, ahora mismo es mi favorito, pero te voy a decir una cosa. Yo creo que más ganas que yo de que el Racing suba directo tiene él, porque vía playoff podría perdérselo Gustavo Puerta, que es habitual en las últimas convocatorias de la selección colombiana, que en la última marcó un gol. Y me imagino, Gus, que evidentemente un objetivo también, aparte de que suba el Racing, es poder estar en el próximo Mundial con la tricolor, ¿no?
Sí, sí, claro. Ese siempre ha sido mi sueño, jugar un Mundial y representar a mi país, y bueno, creo que he venido haciendo las cosas muy bien. La convocatoria pasada, muy contento por el debut y por el gol, pero bueno, como lo he dicho, eso ya pasó. Ahorita es estar concentrado acá, seguir haciendo las cosas bien, bueno, porque al final el rendimiento acá y todo lo que hago es lo que me va poder y me va a dar ese plus para poder volver a estar ahí en la selección. Entonces, Queda seguir trabajando y haciendo las cosas bien.
¿Seguiste el sorteo del Mundial? ¿Te gusta el grupo que le ha tocado a Colombia con Portugal? ¿Debutaréis contra Uzbekistán?
Sí, sí, ahí estuve muy pendiente del sorteo. Ya lo he dicho anteriormente, un Mundial es muy complejo y bueno, tienes que estar preparado para enfrentar a cualquier equipo. Creo que es un grupo difícil. Todos los equipos que están en el Mundial van a ser complicados, pero esta selección está preparada para eso y esperemos que podamos tener un excelente Mundial y hacer las cosas muy bien.
Gustavo Puerta, ya llegará al Mundial, de momento a disfrutar de esta victoria del Racing de Santander en el campo del Cádiz y de este liderato en solitario de segunda división. Muchas gracias por estar en el Carrusel Canalla.
Listo, no, muchas gracias a ti por la invitación. Hasta luego.
Óscar García Mayo, también a disfrutarlo tú. Un abrazo fuerte.
Abrazo grande, Sique.
Te quedan dos curvas a Norris, te quedan dos curvas Lando, vas a ser campeón del mundo, contigo 35, un nuevo campeón del mundo, un primer campeón del mundo con McLaren, entra en la meta, victoria, 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 victoria del campeonato del mundo para Lando Norris, que se lleva las manos a la cabeza, otro título para McLaren.
That's it, mate. You are world champion, world champion. What am I? I'm so proud.
Lando, this is Zach from McLaren. Is this the world champion hotline?
Yeah.
You did it!
Thank
you did
you.
It! Awesome!
Este es Lando Norris, emocionado cuando ha cruzado la línea de meta en el Gran Premio de Abu Dhabi, la última carrera de la temporada. Le valía con el podio, lo ha conseguido y se proclama campeón del mundo con McLaren. Lando Norris, pese a la remontada en estas últimas carreras de Max Verstappen, que hoy ha vuelto a ganar, le ha valido la renta que tenía para ser campeón. Fernando Alonso ha terminado sexto el Gran Premio de hoy, décimo termina el Mundial. Carlos Sainz, que hoy se ha quedado sin puntuar, termina el Mundial de la Fórmula 1 noveno. Pedro Martínez de la Rosa, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Pues, ¿con qué sensación te quedas después de esta última carrera, de que termine un Mundial que primero parecía ganado, que después se apretó y que al final en la última carrera, bueno, ha pasado lo que todos más o menos pensábamos que iba a suceder, ¿no?
Sí, al final ha ganado el más o menos, bueno, el gran favorito, ¿no? Lo único que sí que es verdad que como Verstappen le ha estado recortando tantísimos puntos en estas últimas carreras, pues podía ser que ganase también Verstappen o Piastri, pero la verdad es que al final se ha impuesto la lógica y Norris ha conducido muy bien, ha conducido con la calculadora, ha tenido a un McLaren que esta vez pues no ha cometido ningún error de estrategia, que tenía a Piastri también como un poco pues un joker, o sea, como una carta escondida, porque en cualquier momento, si el Mundial se le hubiese escapado, tenía a Piastri para que le cediera la posición y ganar más puntos. Por lo tanto, ha ocurrido lo que tenía que ocurrir, pero la verdad es que hay que agradecerle a Verstappen el pedazo de final de Mundial que ha hecho y que nos ha brindado.
Claro, es que al final, evidentemente, Lando Norris es el campeón y merecido, pero casi te diría que después de volver a ganar hoy en Abu Dhabi, Max Verstappen es el campeón sin corona, ¿no? Porque la remontada que ha pegado ha sido espectacular en este tramo final de Mundial.
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo que Max Verstappen este final de temporada, bueno, toda la temporada que ha estado haciendo ha sido espectacular, con un coche claramente inferior y así como si la gente en los mundiales que había ganado anteriormente pues se le criticaba a Verstappen, no, es que es el mejor coche y tal, pero yo creo que esta temporada nos ha demostrado varias cosas, nos ha demostrado que él también gana sin tener el mejor coche, cosa que hay muy pocos pilotos en Fórmula 1 que lo puedan hacer, y que la diferencia entre él y sus compañeros de equipo que han pasado por Red Bull y que son buenos pilotos, entre Tsunoda, Lawson, Checo Pérez, ¿no? Pues que la diferencia es muy grande, ¿no? Y eso significa que Verstappen es una bestia. Y así se ha demostrado durante todo el año y se ha ganado el respeto del mundo. Ha perdido el Mundial, de acuerdo, pero se ha ganado el respeto de todo el mundo.
Porque tú ves a Lando Norris ganando otro Mundial en los próximos años o crees que esto ha sido, digamos, un accidente, entre comillas, o fruto de las circunstancias?
Bueno, yo creo que puede ganar otros Mundiales, tiene calidad Lando Norris, a ver, que nadie piense que Lando Norris es un pedazo de piloto también, ¿no? Lo que pasa es que en Fórmula 1 para ganar vas a necesitar también batir a pilotos que son bestiales, ¿no? Como Verstappen, en su día Hamilton, Fernando. Carlos con el Williams, si dan ese paso adelante también, ¿no? Hay muchísimos pilotos buenísimos y bueno, vamos a ver. Al final dependes mucho del equipo en Fórmula 1, en el equipo es lo más importante. Este año McLaren ha tenido el mejor coche y bueno, y así pues también le ha brindado el Mundial a Lando Norris. Pero bueno, luego siempre, pese a tener el mejor coche, también tienes que ganar a tu compañero de equipo, ¿no? Y normalmente en los grandes equipos siempre hay buenos pilotos. Pero bueno, en cualquier caso, esperemos también que en Aston Martin demos a Fernando y a Lance Stroll un coche que les permita luchar por el Mundial y por victorias, cosa que este año
ahora
no hemos conseguido, ¿no?
Te pregunto por Fernando Alonso, porque el gran titular, primer titular del Mundial es que Lando Norris es el nuevo campeón, que en Abu Dhabi, en la última carrera, ha ganado Max Verstappen, que Lando Norris ha subido al podio, que era lo que necesitaba para conseguir el título y lo ha logrado. Max Verstappen primero en Abu Dhabi, segundo Oscar Piastri, tercero Lando Norris y Fernando Alonso sexto hoy. Es un sexto, ¿hasta qué punto inesperado? ¿Cómo os deja este sexto puesto de Fernando Alonso en la última carrera del Mundial, que además le deja ya en la clasificación final en el top 10? Ha terminado décimo Fernando Alonso en este Mundial.
Sí, a ver, ha sido sorprendente, diría yo, ¿no? Este sexto lugar en esta carrera y después de un séptimo en Qatar, o sea, final de temporada bastante bueno para el nivel de nuestro coche, buenísimo. Y inesperado sobre todo porque aquí en Abu Dhabi no esperábamos ir tan bien, ¿no? Pero, no sé, ayer Fernando ya en clasificación clasificó sexto, ya lo ha defendido con sacando los codos, aguantando ahí el ritmo y bueno, ¿qué podemos decir? Pues que Fernando hace esas carreras carreras mágicas y que te brinda resultados que no están al abasto del coche, sinceramente, ¿no? Está por encima del coche. Pero bueno, pues te deja un final de temporada que ha sido una temporada agridulce, pero al menos con mejor sabor de boca, ¿no? De que si con este coche Fernando acaba sexto, imagínate si somos capaces de darle, y debemos darle, ¿no? Pues un coche más competitivo de lo que sería capaz Fernando, ¿no? Yo creo que esa es la nota positiva y con la que acabamos el Mundial.
José Antonio Ponsetti, Ponce, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
¿Estás igual de sorprendido que Pedro con este sexto puesto de Fernando Alonso en Abu Dhabi?
Bueno, yo estoy sorprendido con muchas cosas. Estoy gratamente sorprendido con esta sexta posición. Estoy sorprendido con la temporada en general de Fernando, que me parece que está rozal sobresaliente con las armas que ha tenido, pero también me parece que ha sido una temporada sobresaliente para Carlos Sainz, consiguiendo hacer dos podiums con un Williams, que me parece entre un milagro y lo siguiente. Es un año para sacar conclusiones de cosas que han pasado con unos coches que ya no van a ser, que el año que viene cambia totalmente la mirada y cambia la jugada y a ver un poco qué es lo que tenemos, ¿no? ¿Quién es capaz de sacar de verdad ese partido a todas las nuevas reglas del juego, ¿no?
Porque, ¿cómo cambiarán los coches? Es decir, para darle cuatro pinceladas a la gente que nos está escuchando ahora, ha terminado el Mundial, los equipos, bueno, supongo que pilotos irán a descansar, va a haber pruebas en las próximas semanas y tal.
Los periodistas también descansaremos, creo.
Algunos más que otros.
Bueno. pero ¿hasta qué punto van a cambiar los coches? Continuará descansando.
Claro, yo estaré igual que en pretemporada ahora mismo.
No, pero Pedro, ¿cómo cambiarán los coches?
Va a ver, es un cambio de reglamento total. Y cuando digo total me refiero a que van a ser coches, pues van a ser más cortos entre ejes, van a ser un poco más estrechos, aerodinámicamente van a ser totalmente diferentes, van a depender mucho menos del efecto suelo y de las alturas, que hemos hablado esta temporada, que si uno lo habían descalificado porque la plancha se había gastado demasiado, porque iba demasiado bajo, todo esto ya no va a ocurrir más. Y luego, pues los neumáticos también van a ser un poco más estrechos, pero más importante que todo esto es que los alerones delantero y trasero se van a mover, o sea, se van a abrir en las rectas, no va a haber como zonas de DRS determinadas, sino que va a ser el piloto el que en las rectas abra los alerones para que el coche tenga menos resistencia al aire y corra más en recta. Y luego otra cosa muy importante es que los motores de unos 1000 caballos que van a dar, la mitad van a ser eléctricos, provendrán de un motor eléctrico, 500 caballos, y otros 500 de un motor de combustión interna tradicional, turbo, pero además con gasolina, con combustible sostenible. O sea que es una revolución, ¿eh? O sea, realmente vamos a ver una Fórmula 1, al final son coches que probablemente vayan unos segundos más lentos, no mucho más, pero sí que van a ser bastante diferentes. Va a ser una nueva etapa de más electrificación en Fórmula 1.
Para mí sí que es una incógnita, ¿eh? Te lo digo de verdad. Yo no sé de qué van a ser capaces estos coches. Pedro lo estaba contando muy bien. Nosotros que hemos vivido ya unos cuantos cambios y unas cuantas revoluciones, no sé si siempre para bien o en algunas oportunidades para no tan bien, pero para mí es una incógnita todo lo que están planteando de futuro, ¿eh? Quiero ver cómo suenan esos coches, cómo van, como decía Pedro, si corren tanto o no, no sé, ¿eh? Y dónde es más fácil manejarlos también, y el tamaño de esos coches, Pedro.
Sí, o sea, hay muchísimas incógnitas y lo más importante al final es y cómo se van a adaptar los equipos.
Claro.
Para yo lo que veo es, como es un cambio de reglamento tan radical, los equipos que no ganábamos con este reglamento, es una oportunidad para que todos empecemos de cero, ¿no? O sea, yo lo veo como una oportunidad. Que será mejor, será peor, será más espectacular o no, no te lo sé decir, porque como decía Ponsetti, es una incógnita. Pero bueno, lo que sí que está claro es que estos coches en recta van a ser rapidísimos, porque con un Fórmula 1 con 1000 caballos, que los alerones se abran, significa que no van a tener mucha resistencia al aire, ¿no? Pero luego también hay quien dice que a mitad de recta, en según qué circuitos, te quedarás sin batería, sin electrificación, y la velocidad irá cayendo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Yo creo que van a ser muy interesante, ¿eh? Va a ser muy interesante.
¿Hay algún equipo que diga, este mete pinta de que se va a adaptar bien a los cambios, o es muy difícil ahora, imposible saberlo?
A mí me sorprendería...
Bueno, sí que
Perdón, Pedro, dale.
No, ahora, en estos momentos hablas con cualquier equipo y ya tiene un coche campeón del mundo.
Claro.
¿No? O sea, es esta época del año que es mejor concentrarse en uno mismo, trabajar y no mirar mucho a los lados, porque todo el mundo ya campeón del mundo. Pero al final ya sabemos que siempre solo gana uno.
A mí me sorprendería que los gordos, las grandes potencias, no estén otra vez arriba. Me sorprendería si alguno de ellos no está. Puede pasar, pero yo creo que igual que está haciendo los deberes y aparentemente de una manera espectacular el equipo en el que está Pedro, hay los Ferraris, Mercedes, Red Bull, etcétera, me sorprendería que metieran la McLaren, obviamente, que es el campeón del mundo, me sorprendería que metieran la pata. ¿Puede pasar? Sí, pero me sorprendería que metieran la pata.
Sí, no, a ver, será difícil, pero también es verdad, Ponce, que por ejemplo Red Bull va a estrenar un motor propio, de cosecha claro. propia, ¿no? Entonces ahí también, luego vamos a tener un equipo nuevo, que es Cadillac, con motor Ferrari. Bueno, yo creo que va a haber bastante. Luego vamos a tener Alpine, el equipo Alpine, con motor Mercedes. O sea, no sé, yo creo que van a haber muchas cosas interesantes. Nosotros vamos a estrenar el motor Honda, ¿no? El motor Honda de Red Bull pasa, pues, viene Aston Martin y vamos a tener un acuerdo exclusivo con Honda. Es decir, que vamos a ser el único equipo Honda. No sé, creo que la gente se va a divertir. Nos vamos a divertir, los equipos van a trabajar 24 horas al día, ya lo están haciendo. Pero al final, que el producto sea mejor, es lo único que hay que pedirle a todos estos cambios, ¿no? Porque al final es lo que quiere la gente, lo que quiere es que ver lucha en pista, ¿no? Entonces, ¿seremos capaces de dar mejor espectáculo? Esto es lo que nos tenemos que plantear.
Ojalá que sí, ya escucháis los oyentes de Carrusel Canalla que justo ha terminado un mundial y ya estamos empezando a hablar del siguiente, el que corona el mundial de este año es a Lando Norris, de quien ha hablado Carlos Sainz después de Abu Dhabi. Lo escuchamos.
Como piloto yo creo que no hace falta describirle, creo que todos sabemos el talento que tiene y lo rápido que es, tanto a una vuelta como en ritmo de carrera, lo lleva demostrando estos 6 años que lleva ya en Fórmula 1, pero lo importante para mí es que es un buen tío, una buena persona y que aunque haya recibido muchas críticas y la gente yo creo que le machaca mucho en redes sociales por tener ese toque igual un poco más blando de lo que es un Verstappen, más sensible de lo que puede ser un campeón del mundo, digamos un prototipo de campeón del mundo ideal. A mí me gusta que él haya sido fiel a su estilo, bueno, se haya mantenido buena persona, al margen de las críticas, haya seguido siendo a sí mismo y bueno, demuestra que también puede ser campeón del mundo siendo buen chaval y siendo un tío honesto.
Pues elegante y muy cariñoso, Carlos Sainz, hablando del campeón del mundo Lando Norris.
A mí personalmente me han encantado estas declaraciones de Carlos, porque tiene razón, pero además es que yo siempre he dicho que para ser campeón del mundo no hay que ser mala persona, porque hay a veces que la gente, ¿no? Te parece como que hay que ser como estar todo el día pensando contra los demás y tal, ¿no? Yo creo que Lando Norris es un gran chaval, es un gran chico, es muy rápido y que este campeonato del mundo le va a hacer más fuerte, ¿no? Porque sí que es verdad que siempre ha pecado un poco más de inseguridad, ¿no? Y se le ha criticado de esta parte más débil de carácter, claro. Enfrentándose a una bestia como Max Verstappen, cualquiera no le puede temblar un poco el pulso, ¿no? O sea, sería. Pero bueno, a partir de ahora él es el campeón del mundo y esto le va a hacer más grande y más duro.
Pero también es muy. Perdona, Pedro, también es muy joven, es normal que haya mostrado, digamos, esas fisuras, ¿no? Esos puntos más complicados en su vida.
Sí, sí, lo que pasa es que sí que es verdad que cuando lo oyes hablar por la radio le preguntan muchas veces a su ingeniero cosas y el ingeniero también le dice dónde tiene que frenar o cómo tiene que cambiar su estilo de pilotaje en ciertos momentos, ¿no? Pues son cosas que no te imaginas a Max Verstappen, ¿no? A Fernando Alonso pidiéndoles aconsejo a sus ingenieros para conducir mejor, ¿no? O sea, son diferentes caracteres. Pero ¿qué es lo mejor o es lo peor? Bueno, es que yo creo que cada piloto es diferente. Y al final lo importante es ser genuino, ser uno mismo, ¿no? O sea, si no eres Max Verstappen, no puedes ir de Max Verstappen. Y yo creo que eso es algo que no se le puede criticar a Lando Norris. Ha ido siempre con la verdad por delante, muy honesto, de una manera muy honesta. Y oye, es el campeón del mundo. O sea, que algo tiene que haber hecho bien este hombre, ¿no?
Ya, claro, totalmente. ¿Se Pedro te ha hecho Martínez largo la temporada, Pedro, o no?
Bueno, a ver, hoy es un día extraño aquí en Abu Dhabi, ¿no? Porque la temporada ha sido muy larga. Sí, o sea, hay que reconocer que cuando vas ganando carreras o haces podios, se te hace incluso corta. Pero cuando estás luchando por algún punto, se nos ha hecho larga. Sí, sí, se ha hecho larga, se ha hecho difícil. ¿Sabes lo que pasa, Ponseti? Que desde ya hace muchos meses, todos los equipos han, digamos, parado el desarrollo de los coches del 25 y nos hemos concentrado en el coche del 26. Entonces, ir a cada carrera, carrera tras carrera del final del Mundial, sabiendo que no tenías ninguna mejora y que más o menos ibas a estar en las mismas posiciones que en la anterior, ha sido psicológicamente difícil para los equipos, ¿no?
Claro.
Porque siempre cuando tienes mejoras y cuando tienes un gran equipo detrás, en el caso de Aston Martin, pues siempre teníamos la esperanza de en la próxima carrera vamos a ir mejor. Pero claro, sabiendo que no llegaba nada, ha sido duro. Pero no lo digo por Aston Martin, lo digo por todos los equipos.
No, en general, la temporada.
Sí, ha sido larga. Sí. Y la sensación hoy en Abu Dhabi, esta noche, la mayoría de los equipos, bueno, todos los equipos quedan una parte del equipo porque el martes tienen unos entrenamientos finales de temporada, ¿no? Para pilotos jóvenes, etcétera. Y los veías muy cansados. O sea, realmente claro. Había gente que decía, ¿quién es el afortunado que se queda el martes para el entrenamiento? Todos querían irse, pero se tienen que quedar más. Te puedo asegurar que 24 carreras en una temporada para los mecánicos, ingenieros, para la gente que está viajando constantemente, es muy, muy dura.
Venga, que tenemos que dejarlo aquí, aunque me quedaría escuchándoos toda la noche. Pedro Martínez de la Rosa, un abrazo muy fuerte y gracias por las lecciones de esta temporada.
Oye, José, tú vas a seguir
seguimos escuchando en la radio.
Sí, voy a descansar.
Y riendo,
es una pena que nos sigamos porque nos pagan por minuto, o sea que nos iría bien hacer 10 minutillos más.
Lo que pasa es que entonces ya nos comemos el faro. Un abrazo a los dos, que vaya bien.
Adiós,
un abrazo,
sí que... chao.
Y antes de cerrar, Carrusel, Canalla y Sapacheco, más medallas en el último día de los europeos de natación.
Eso es, sí que tres medallas más que añadimos a las seis que ha logrado en total la delegación española. Han llegado hoy tres de esas seis. Una la ha logrado Alba Vázquez, que se ha hecho con la plata en 400 metros estilo. Emma Carrasco ha logrado el bronce en esa misma disciplina y el bronce ha llegado también en el 4x50 estilos masculino. Ha sido buena participación, como decimos, seis preseas. Y digo buena porque desde el 2017 ningún deportista español se subía a lo más alto del podio en este europeo de piscina.
Pues con este buen dato de la natación española cerramos el Carrusel Canalla. Gracias, Isa. En la producción, Paco Hernández. A los mandos en Madrid, Nick Sunderland y Pablo González. En Barcelona, David Moreno. En las redes, Ángel García. En el vídeo, Pablo Rivas. Gracias por escucharnos. La buena música de Marea cierra el Carrusel Canalla de hoy domingo. Que paséis buena madrugada y que la semana os sonría. Adiós.
Mi cabeza es donde nadie.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.